por una norma legal, fórmula finalmente empleada mediante este decreto ley que traemos a su convalidación y que además cuenta con el aval del Consejo Consultivo, que tanto ha coincidido en la pertinencia de la fórmula empleada como también en la extraordinaria y urgente necesidad que es el presupuesto habilitante para poder aprobar y utilizar la fórmula del decreto ley. Estamos, señorías, ante una fórmula novedosa, inédita, no solamente por utilizar esta vía del decreto ley para establecer una concesión directa sin convocatoria, lo máximo que se puede agilizar un trámite de convocatoria de subvenciones con la Ley General de Subvenciones, no hay otra vía para agilizarlo, pero también es una convocatoria inédita y novedosa en tanto a los criterios objetivos, justos y verificables que se han establecido gracias al estudio de costes unitarios, que es la primera vez que se aplican en una convocatoria de subvenciones en esta comunidad autónoma. Y aunque no es objeto de esta convalidación, también la fórmula empleada de colaboración a través de las cámaras de comercio. Mañana ya se van a tramitar las primeras resoluciones que permitirán casi con seguridad que a partir de la próxima semana ya puedan tener en sus cuentas los autónomos, las pymes, los primeros ingresos derivados de estas ayudas. Por lo tanto, ese objetivo que se perseguía con este decreto ley que rige una convocatoria de subvenciones, habríamos logrado alcanzarlo. Agilidad administrativa, agilidad en el trámite y agilidad finalmente en la resolución de estas ayudas. Hay dos cuestiones que señala el dictamen del Consejo Consultivo, una referida en la exposición de motivos, que no forma parte de la parte normativa, a corregir con respecto al título competencial, que procederemos a corregir, y nos solicitan una aclaración sobre la mención a los límites de acumulación de ayudas referenciadas al sector de la pesca y la producción primaria, que no forman parte de los sectores de actividad a los que van dirigidos la ayuda, pero sí forman parte de aquellas actividades de transformación y comercialización derivadas de estas actividades y por eso consideramos pertinente mantener esa referencia en el artículo 4, régimen de subvención aplicable. Y para terminar, recordar, aunque es decisión de esta Cámara, lo que dice el propio Consejo Consultivo. Estamos ante un decreto ley singular que no tiene vocación de permanencia normativa, sino que su vigencia.
Sí, concluye, señora consejera.
Su vigencia nace y muere con aquel objeto que le da su razón de ser, que es disponer de una convocatoria de ayudas directas y urgentes en un contexto económico como el que estamos viviendo y ante la urgencia de que las ayudas lleguen cuanto antes a las pymes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos con el turno de los grupos parlamentarios. Grupo Mixto, señor Ricardo Fernández de la Puente, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente, señora consejera, señorías. Si nos atenemos a la letra de la exposición de motivos del presente decreto ley que nos ocupa, este nace para paliar una situación creada frente a la crisis sanitaria en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma concretamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Es por ello que, según dicha exposición de motivos, que fue preciso adoptar medidas de carácter extraordinario y urgente por causa de salud pública, cuya consecuencia tuvo un impacto en la actividad económica que se materializó en el cierre o disminución de la actividad de producción de bienes y servicios. A principios del mes de marzo conocíamos los datos del paro correspondiente al mes de febrero, 75.640 personas desempleadas más que el año anterior, de las cuales el 80% corresponden al sector servicio y esto supone un incremento del 36,4, lo que sitúa las cifras del paro en Canarias en 283.477 parados con 90.000 personas en situación de ERTE. En relación a los términos intermensuales, se registran 4.247 parados más en nuestra comunidad. Es de 5 minutos, ¿no?
Perdón. ¿Qué pasó?
¿No? ¿Eran 5 minutos?
No. Pero bueno, segundo.
Y votamos favorable.
No se quejen que normalmente les pongo tiempo, pero un día que les quito tampoco creo yo que sea para tanto. ¿Tienen ustedes? Cuatro. ¿No son cinco? ¿Te puse uno? Son cuatro.
Vale, perdón. Gracias, presidente. Bueno.
Perdón, señoría.
Ante este panorama nada alentador, el Consejo de Gobierno de Canarias aprueba este decreto ley que hoy traemos aquí a su convalidación con una concesión directa de 84 millones en ayuda directa para el mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas en nuestra comunidad. Las comparaciones son siempre odiosas, pero nos ponen en contexto. Mientras el Gobierno Canarias anunciaba estos 84 millones para pymes y autónomos, siguiendo el método contable del FIFO, First In, First Out, primero llegado, primero servido, la Junta de Andalucía hacía lo propio, pero con un fondo de 732 millones. Quizás debíamos haber sido un poquito más espléndidos hacia nuestras pymes y autónomos. Pero también, al tiempo que se anunciaba esta medida, se anunciaban medidas complementarias con otros 80 millones de euros en subvenciones para establecimientos alojativos turísticos que está y se está trabajando, según tengo entendido. La convocatoria de este decreto ley tiene como objetivo el financiar los gastos fijos de funcionamiento, alquileres, canon de propiedad intelectual, primas de seguros, no sociales, suministro de luz, etcétera, de los sectores afectados que puedan acreditar una caída en su facturación de un 30% o más en el segundo semestre de 2020. Tengo que decir que hay actividades de profesionales liberales como abogados, auditores, economistas que sí han visto caer sus ingresos y no han sido incluidos en este decreto. Y otros sectores que no tienen implantación en Canarias y que sí están incluidos, como es la fabricación de material ferroviario o la explotación de autopistas y túneles de peaje. Yo o lo he entendido mal o no sé entender este corte y pega, pero seguro que tiene una explicación y alguien me la dará. La convocatoria establece dos líneas de ayudas para personas trabajadoras autónomas sin asalariados y para pymes y autónomos con personal asalariado. De Ciudadanos consideramos que es obvia la concesión directa de subvenciones en estas circunstancias, pero igual que es obvio y necesario que se dote de la máxima agilidad en su tramitación. Algo que no nos cansamos de repetir, pues porque por mucho anuncio que se haga, si tardan en llegar a las empresas y a los autónomos, de poco sirven. Por eso creemos que es importante que se produzca una simplificación administrativa en general a la hora del procedimiento de concesión de subvenciones. En este sentido, Ciudadanos viene demandando iniciativas como las ayudas a fondo perdido a empresas por impedimento o limitación de su actividad por causas relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID o líneas de ayudas específicas para ayudas para autónomos y empresas con hacer frente a los costes extraordinarios que esta situación le ha sobrevenido. Para concluir, entendemos que la mejor forma de proteger el empleo es proteger a los autónomos, a las pequeñas y a las medianas empresas y ayudarles a resistir en estos momentos de grandes dificultades económicas en las que además han tenido que realizar gastos extraordinarios para adecuar su establecimiento y evitar los contagios de la COVID-19. El informe del Consejo Consultivo señala mejoras y algunos olvidos que creemos se debían tener en cuenta para mejorar el texto presentado. Además de algunos olvidos y unos descuidos, la mejora del texto y la necesaria ampliación de las ayudas a otros colectivos, creemos que, y por eso pediremos que se tramite como proyecto de ley, no para generar más inseguridad a los que puedan solicitarla, sino para obtener el mayor ámbito de actuación para estas medidas. Por todo lo expuesto y siempre con un criterio de una posición leal y responsable con la ciudadanía y de nuestro archipiélago, vamos a apoyar con nuestro voto favorable esta convalidación del decreto ley que regula las concesiones directas de subvenciones a autónomos y pymes. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Pues, señorías, a nadie se nos escapa que nuestros autónomos y pymes están sufriendo los devastadores efectos de esta crisis. Y por eso este decreto para la concesión de ayudas directas es tan necesario, señora consejera, porque supondrá para todos ellos un balón de oxígeno. Señorías, Canarias es una de las comunidades autónomas que más ha dañado esta crisis, así lo reflejan los datos, y por lo tanto es una de las que más recursos requiere para poderla reactivar, por lo que no podemos olvidar tampoco que a estas ayudas directas también se suman los más de 1.000 millones de euros que ha destinado el Estado a las islas. Somos la comunidad autónoma que más recursos ha establecido en ayudas directas. Si miran el anexo de sectores que se pueden acoger, hemos sido conscientes y solidarios con la afección económica a todos nuestros sectores económicos. Somos conscientes de la necesidad por la que están pasando nuestros empresarios, pero, señorías, también es necesario que la ciudadanía entienda que articular a veces las ayudas a fondo perdido es complejo. Y aunque nos gustaría también que los trámites fuesen más ágiles, este Gobierno, que no les quepa duda, que está haciendo todo lo posible por gestionar estas ayudas de la forma más eficiente y más rápida posible. Entendemos la necesidad y queremos llegar a esa necesidad lo antes posible. El Gobierno se comprometió también en sacar adelante estas normas y las convocatorias antes del final del primer trimestre, y la primera convocatoria ya ha sido aprobada, destinando 84 millones de euros a ayudas directas a pymes y autónomos, especialmente a aquellas afectadas por la crisis, por la pandemia que estamos sufriendo. Con esto, el objetivo que tenemos, o lo que el Gobierno aspira, es a facilitar liquidez aproximadamente a 16.000 empresas y autónomos que solo tienen que acreditar la caída de facturación del 30% en el segundo semestre del año 2020 respecto al mismo periodo en el año 2019. De los 630 millones de euros captados por el REACT-EU, vamos a establecer también entre 2021 y 2022 unos 265 millones de euros de apoyo a los sectores económicos adicionales, de los cuales 180 millones de euros irán a ayudas directas, otros 80 al sector turístico y a la recuperación de la conectividad, y el resto a apoyar proyectos de la I+D+I. Señorías, lo que tenemos que hacer ahora es intentar que a estas ayudas se acojan el mayor número de autónomos y pymes posible. Por lo tanto, teniendo ya el dictamen del Consejo Consultivo favorable y siendo conscientes en todo momento de la necesidad real de nuestras pymes y de nuestros autónomos, en estos tiempos tan complicados entendemos y somos conscientes de la necesidad acuciante. Desde la Agrupación Socialista Gomera solamente nos queda apoyar este decreto y que ojalá esas ayudas lleguen lo antes posible, repito, a nuestros empresarios y a nuestros autónomos que lo están pasando verdaderamente mal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero. Adelante.
Gracias. Buenas tardes ya. Con casi una treintena de decretos en un año, este es el indicativo más claro de varios aspectos. Uno de ellos es la situación de excepcionalidad absoluta en que estamos desde el 14 de marzo del año pasado, si no, no hubiera sido admisible por esta Cámara que hubiera tantos decretos. Eso justifica esa asistencia de extraordinaria y urgente necesidad, y se evidencian también otra cosa, los reflejos y el compromiso del Gobierno para dar respuestas más ágiles a las necesidades de esta sociedad tan afectada por esta crisis. Se ha apostado de alguna manera por el refuerzo de los servicios públicos como garantía de nuestros derechos. Se han aprobado medidas para crear un escudo social, alquileres, ERTE, PCI, ingreso canario de emergencia, ingreso mínimo vital. Se han planteado créditos ICO, exoneraciones y postergaciones de deberes fiscales, modificaciones de IGI, ampliaciones de plazo. Y faltaba un importante paquete de ayudas directas, y mediante este decreto ley pues se pone en marcha ese potente instrumento de ayudas directas por valor de en torno a los 400 millones de euros. Es un ejemplo de políticas transversales. Intervienen tres consejerías, como los anteriores decretos también lo han sido. Es decir, interviene la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, interviene la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Y, por último, simplemente decir que, leyendo el informe consultivo, pues así como en los anteriores informes apostillábamos desde Sí Podemos Canarias que parecían ajenos a la situación que estábamos viviendo y hablaban de otro mundo distinto donde no parecían entender las normas que se estaban planteando con el carácter excepcional. Sin embargo, en este, a pesar de que plantean sus críticas sobre los aspectos de técnica jurídica, pues bueno, como si fueran normas que se van a extender en el tiempo, al final, sin embargo, pues termina el consultivo de manera muy racional, desde mi punto de vista, pues conviniendo que no cabe ignorar que estamos en presencia de una norma peculiar dirigida a disponer de una convocatoria de ayudas mediante subvenciones, cuyo objeto no es ni integrar ni permanecer con vocación estable en el ordenamiento jurídico. Y desde esa perspectiva encontraría entonces fundamento adecuado la técnica normativa singularmente escogida en este caso. Pues estamos todos en el mismo barco y remando en la misma dirección.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Adelante, señor Marrero.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Estamos ante un decreto ley fundamental, necesario, imprescindible. Por supuesto, insuficiente, porque probablemente será alguno de los argumentos, ya se ha dicho por parte de algún miembro de la oposición, y nosotros lo recalcamos, es insuficiente. Pero volvemos a reiterar, es que nada sería suficiente para intentar paliar 11.000 millones de euros de pérdida de ingresos que se ha perdido nuestra riqueza, fundamentalmente a lo largo del año 2020. Pero fíjese, por ejemplo, ¿sabe cuánto dinero de más corresponden estos 165 millones de euros de ayudas directas con respecto a lo que se dedicó en la anterior crisis a intentar ayudar a los mismos sectores productivos, a nuestros autónomos y pymes? 165 millones de euros, porque la vez anterior fue cero lo que se destinó a esta materia. Y lo que es fundamental es que, una vez más, volvemos a estar por encima de la media del resto de comunidades autónomas, incluso de Andalucía. Y le digo esto al señor portavoz de Ciudadanos, porque usted habla de 700 millones de euros aprobados hace tres días por la Junta. Pero es que cuando desgrana esos datos tiene que decir la verdad. Son 700 millones de euros, pero en ayudas directas a empresas solo 585 millones de euros. 165 nosotros, cuatro veces menos población, si multiplicamos por cuatro, tendrían que haberle destinado 660 millones de euros para proporcionalmente hacer el mismo esfuerzo que la comunidad canaria está haciendo con nuestras pymes y autónomos. Eso es un elemento fundamental. ¿Sabe dónde va el resto de dinero hasta llegar a los 700? Pues 107 millones van dirigidos a intentar complementar ayudas y prestaciones, por ejemplo, lo que ellos denominan lo que es nuestra prestación canaria de inserción, y ayudas como, por ejemplo, ingreso canario de emergencia, etcétera. Es decir, ese dinero que ya nosotros tenemos contemplado en nuestro presupuesto y que además seguimos dotando de manera extraordinaria a través de distintos fondos. ¿Y sabe además adicionalmente dónde va otra parte de dinero que falta hasta llegar a los 700? 40 millones de euros a un plan de empleo de la Junta de Andalucía para, entre otras cosas, hacer lo que nosotros hemos hecho, un esfuerzo muy por encima de esto, para llegar a 4.800 nuevos sanitarios, a más de 3.000 docentes, a cerca de 100 nuevos técnicos en el área de derechos sociales, además de otras contrataciones que se han hecho. Por tanto, una vez más, un nuevo ejemplo que nos ponen, intentando situarnos, que han hecho un mayor esfuerzo que nuestra tierra con las personas, con las empresas, con las pymes y autónomos que han tenido un impacto grave, y una vez más, los datos vuelven a quedar claros por encima del esfuerzo que se ha hecho en Canarias, insuficiente, reitero una vez más, en este instante no hay ningún territorio. Destacar cuatro cuestiones. Estamos ante el paquete de ayudas directas, ahora sin compararnos con nadie, con nosotros mismos, a pymes y autónomos más importante de nuestra historia. El más importante, en el momento que más se necesita, también es cierto. Excepcional en el sistema de fijación de costes y módulo de cálculo de las cuantías de las subvenciones. Novedoso, trabajado desde el ISTAC y que permitirá eliminar muchísima burocracia. Para quienes su facturación haya caído más de un 30%, desde el segundo semestre del 19, y aumentará en función, y esto es un elemento importante, de las pérdidas producidas, con un criterio de equidad que creo que hay que destacar. Se cargará el REACT-EU, esos fondos europeos, pero lo adelanta el Gobierno de Canarias, aquellos que cuestionaban. Vimos actitudes negacionistas, una vez más, por parte de la oposición, sobre si llegará, no llegará, promete, anuncia, pero todo está en el aire, y una vez más, vuelve este Gobierno a demostrar que lo que anuncia lo cumple sistemáticamente. Se cargará el REACT-EU, pero lo adelantamos con nuestros propios recursos, recurriendo a financiación. Por cierto, no pagarán intereses las empresas, nuestras pymes, nuestros autónomos, lo pagaremos nosotros. Corresponde en este momento estar al lado de ellos. Y muy importante, se simplifica al máximo de lo que la ley permite, al máximo. Al no ser por concurrencia competitiva, se irán resolviendo conforme se presenta. La semana que viene, algunos de estos autónomos pymes que empezaron a presentar las solicitudes se están resolviendo. Ya tendrán el dinero en la caja de sus negocios para intentar mitigar la durísima situación que están viviendo, con cuantías que van desde los 1.063 euros hasta los 25.000. Y además el decreto recoge algo importante. Se permite la ampliación de los fondos si fuera necesario. Si es necesario, este Gobierno va a seguir apostando por nuestras pymes, por nuestros autónomos. Irrelevante el acuerdo con la Cámara de Comercio, que nos permitirá agilizar muchísimo más toda esta tramitación. Por tanto, creo que estamos ante un decreto imprescindible, necesario. No llega un año tarde, son 95 millones de euros también invertidos a lo largo del año 2020. Este, evidentemente, es el más potente. Y además llega también con un paquete amplio, por cierto, que la Junta de Andalucía no presentó, donde hay 235 millones de euros en aplazamientos, en bonificaciones fiscales, en aplazamiento no solamente del pago de los tributos actuales, sino permite también aplazar las deudas.
Muchas gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat.
Gracias. Buenas tardes ya a todos. Buenas tardes, señor presidente. Señores y señoras diputados y diputadas del PSOE, de Nueva Canarias, de Podemos y de ASG. Hace solo un momento, en su habitual rodillo, han votado en contra, han rechazado la propuesta de resolución número 20 del Partido Popular. Una propuesta que viene a decir, el Partido Popular pide al Parlamento de Canarias para que inste al Gobierno de Canarias a incrementar los recursos del Plan Extraordinario de Ayudas de Canarias para pymes y autónomos con el superávit presupuestario del 2020. Es decir, dedicar los 120, los 180, los 200 o los 300 millones que tendremos de superávit en el 2020, dedicarlo a un plan de rescate real de nuestros sectores productivos, autónomos y empleo, y así complementar los escasos y exiguos 84 millones que presentan ustedes hoy en este decreto ley como ayuda. Pues lo han votado en contra. 84 millones que ya les digo que son claramente insuficientes y que no van a salvar a nadie, porque el 81% de las empresas que podrían sujetarse a estas ayudas no las van a recibir. Y además ustedes han engañado a los autónomos y a las pymes canarias, porque les prometieron 165 millones y ahora son solo 84, porque los otros 80 los van a dedicar a las cadenas hoteleras para que puedan pagar el IBI hotelero. Por cierto, también les van a engañar a ellos, porque con 80 millones a 300.000 euros, que cuesta el coste mínimo de un IBI hotelero, a pocos IBI van ustedes a cobrar. Y ustedes hoy han vuelto a votar en contra de crear un verdadero plan de rescate de ayuda directa para autónomos y para el empleo, como pedía el Partido Popular. Como hicieron también en diciembre, cuando presentamos la enmienda de un plan de rescate de 100 millones y también la votaron en contra. Como lo hicieron en mayo, en junio, cuando lo presentábamos en el Plan Reactiva Canaria y en la Ley de Medida Urgente y también votaban en contra. Ustedes, y esta es la realidad, durante todo este año de pandemia se han opuesto y se han negado a cualquier plan de rescate. Y el precio de su insensibilidad, de su dejadez, ha sido que por el camino ya se han quedado 10.000 pymes y autónomos canarios, sin ayuda, solas y huérfanos de este Gobierno de Canarias que se dice de izquierda, que amenaza a nuestro tejido productivo. Y además ya les decimos que había 35.000 empresas en el 2021 que también podían sufrir una quiebra. Y esa es la realidad. Y entonces ustedes, deprisa y corriendo, ante la dramática e insostenible situación en la que vivían, se han sacado estas ayudas de la manga. Y ya vaya por delante, que bienvenido sea. Bienvenido sea cualquier ayuda, porque la situación es dramática. Pero también les digo que llegan tarde, que llegan mal y que son escasas. Llegan tarde porque llevamos un año de pandemia reclamando un plan de ayudas directas. No solo el Partido Popular, sino también los sectores, los autónomos. Y ustedes han hecho oídos sordos. ¿Cuántos negocios de los 10.000 que han cerrado se podrían haber salvado si ustedes hubieran actuado antes? ¿Cuántos de los 7.000 autónomos, cuántos de los 120.000 empleos productivos que se han perdido se podrían haber salvado si ustedes alguna vez escucharan al Partido Popular, si ustedes alguna vez se dejaran ayudar, si ustedes escucharan a los autónomos de ahí fuera, los que hoy protestaban porque no tienen ayudas y porque están solos y porque no entienden estas medidas continuamente cambiantes que pone el Gobierno de Canarias sobre la mesa, que hay que respetar, pero basta ya de tanta improvisación? Además, son ayudas escasas, escasas porque no van a llegar para salvar a nadie, porque los 84 millones son ridículos para atender a las 40.000 empresas que lo están pasando mal. Y miren, esa excusa de «confórmense ustedes porque es lo que mejor podemos ofrecer», pues no nos valen. No nos valen porque ustedes tienen en el banco, sin ejecutar del presupuesto del 2020, 440 millones, porque hoy les pusimos sobre la mesa medidas que ustedes también han rechazado. Y miren, en su autocomplacencia de los 84 millones, pues sí, hay otras comunidades autónomas que ayudan más a los autónomos. Ah, que no son 732 millones, que son más de 500 millones. Pues miren, más de 500 millones. Pero súmele usted también los 84 millones que ya pagó Andalucía en diciembre a los autónomos. Súmele usted también Galicia con 86 millones ya pagados. Ya pagados. Pero miren, no se pongan nerviosos, que ya voy a terminar. Mientras que ustedes, ¿saben lo que hacen aquí en Canarias? Le dicen a los autónomos, corran, 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 porque si no, se quedan sin ayuda. Mientras que ustedes dicen eso, en Andalucía, en Galicia, en Madrid, ya se están pagando ayuda a los autónomos, ya se están pagando ayuda, no hoy, desde el 2020. Y ya voy a terminar. Miren, votaremos a favor... Votaremos a favor de este decreto ley porque cualquier ayuda bienvenida sea, pero pediremos que se tramite como proyecto de ley porque hay que mejorarlo, hay que ampliarlo y hay que recoger apreciaciones y errores que contiene. Por ejemplo, expliquen ustedes por qué solamente cogen los últimos 6 meses. Dejan fuera el segundo trimestre, que fue el trimestre donde más pérdidas hubieron y donde el PIB cayó un 36%. Lo dejan fuera. O explíquenme también por qué solo se dirigen a las cámaras de comercio y dejan fuera a los colegios profesionales. Les invito a que trabajen con el colegio economista.
Sí, concluya. Señor Enseñat, por favor.
El colegio de economistas, con el de gestores administrativos, con el de mercantiles. Tiene gente preparada y profesional. Y es más, son la trinchera donde van los autónomos cuando se emiten ayudas. Por ejemplo, les podrían haber dicho que el punto 10 de la declaración jurada es un error y una incongruencia. O le podría haber dicho, si se dejaran asesorar por los colegios profesionales, que no es una incongruencia separar autónomos y pymes.
Gracias, señor Enseñat. Gracias, señor Enseñat. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señor Barragán. Gracias, señoría.
Gracias,
señor Barragán, adelante.
Gracias, señor presidente. Dice este decreto ley que Canarias es la comunidad autónoma que más desciende a final de año la afiliación de los trabajadores en la seguridad social, más se incrementa el paro registrado, la que cuenta con un mayor porcentaje de trabajadores en ERTE sobre el total de la afiliación, donde más desciende el consumo a tenor del comportamiento del comercio al por menor y la matriculación de vehículos, y donde más desciende el número de empresas inscritas en la Seguridad Social. Esto no es la oposición, esto es el Gobierno haciendo un análisis de la realidad de Canarias que ayer no estaba aquí sobre la mesa. Y sobre ese debate dicen ustedes que son, bueno, aparte de ser las más importantes de la historia, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Canarias es la mejor que ha respondido históricamente al problema que tenemos, pero dicen ustedes además ayer que son los que más recursos tienen, donde más se han empleado a fondo los recursos de la comunidad autónoma, pero ustedes no hicieron ese análisis en los presupuestos. Esto es un decreto improvisado, a trancas y barrancas, porque todo esto lo analizamos con otro informe del propio Gobierno, el que correspondía a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, y ustedes no le hicieron caso. Pero vamos a entrar en el decreto. El decreto, señorías, estamos de acuerdo, señor presidente, con que sea la primera vez, el primer decreto de este año en donde aparece el plan Reactiva, el eje número 5. Y estamos completamente de acuerdo en que esa correspondencia, en que empecemos a hablar en esos términos. Pero entrando en el decreto, señorías, ya se lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros lo que no podemos estar de acuerdo es que ustedes digan, estamos trabajando para que nadie se quede atrás, y anuncien un decreto en el que le dicen a la gente, el que corre, el primero que lo presenta es el primero que se lo lleva. Además, el decreto es tasativo. Cuando se acaben los recursos, eso no es lo que dice el decreto. El decreto dice, por una parte, que se pueden incrementar, pero usted, entonces es una contradicción, que dice en el decreto, una vez que se acabe el crédito, las empresas no se volverán a mirar y este tema quedará fuera de tramitación. Eso es lo que dice el decreto. Sí, sí, ahora dirá otra cosa, pero eso es lo que dice el decreto. Y nosotros, en esta concurrencia no competitiva, en la forma que ustedes la han empleado, no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ustedes le están diciendo a las empresas que el que tenga preparadas las cosas, el que tenga los trámites hechos, es el que se puede llevar la subvención. No hay un análisis de la realidad. Y han tenido tiempo para que nadie se quede atrás. Y con este decreto habrá gente que se quede atrás. Después me dirá que lo amplían. Ya veremos si lo amplían o no. Y después tienen también otro problema. Desde el punto de vista de lo que se excluye, desde el punto de vista de las obligaciones de las personas y las empresas beneficiarias. Fíjese usted, el decreto se aprobó el 1 de marzo. Y le dicen que desde el momento que está publicado, las empresas que se presenten, si se llevan una subvención, lo único que le exigen es que el mes de octubre estén todavía funcionando. Es decir, vamos a subvencionar a empresas que a lo mejor a partir de octubre ya no están funcionando. Esto es lo que vamos, esta es la inyección que le estamos dando a la economía. Ese es otro gran error del decreto que tienen ustedes sobre la mesa. Y el otro elemento que quería ponerle sobre la mesa era que, teniendo en cuenta que el PIB medio del tejido empresarial de Canarias asciende a 662.855 euros empresa en este momento, esta media, tras perder el 30%, es decir, sacando el baremo, la famosa cálculo matemático que hacen para dar las ayudas, quiere decir que las ayudas estarían en torno a un 3,77%. Utilizando ese baremo, la cuantía, el sector económico, el número de empleados, en definitiva, la tabla matemática que tienen para hacerlo. Y, señorías, a pesar de esto, nosotros estamos de acuerdo en convalidar el decreto, porque entendemos que, aunque no es lo más justo, debemos sacar adelante cualquier tipo de ayuda que pueda llegar, en este caso, a las empresas y a los autónomos. Me preocupa otra cosa, señora consejera. Tienen ustedes dos fondos europeos y un fondo del SEPE. Y dice el decreto que pueden cambiar de un lado a otro la subvención. Yo antes estaba consultándolo con el consejero de Hacienda y yo tengo muchas dudas de que se pueda cambiar los fondos de uno a otro desde el punto de vista europeo, que es lo que dice taxativamente el decreto, pero me preocupa mucho cómo van a cambiar el dinero del SEPE, que es para un objetivo concreto y que dicen que una de las líneas es el decreto. Léaselo. Pero eso es lo que dice tasativamente. Podremos cambiar de la línea 1 a la línea 2 el dinero que sobra. Si la línea 1 está financiado con el Fondo Social Europeo y la línea 2 con el Fondo SEPE y el SEPE, el FEDER, perdón, y el SEPE, la pregunta es, igual usted lo tiene claro, la pregunta es, ¿esto se puede hacer? ¿El dinero del SEPE se puede pasar a ayudas directas a autónomos y empresas? Si ustedes me lo confirman, yo no tengo nada más que decir al respecto. Señoría, a nosotros nos gustaría que se tramitara como proyecto.
Sí, perdón, le doy otros 30 segundos más.
Hemos convalidado la mayoría de los decretos. Ya han cometido el error de no convalidar y dejar participar a algunos partidos políticos en la mejora de los documentos que creemos que necesitan mejora. En muchos otros se los hemos aprobado sin ningún problema y hemos coincidido con el Gobierno que con el decreto ley aprobado es suficiente. Creo que van a cometer el error hoy otra vez. Y nosotros le pedimos que, si este es el diálogo y el consenso que nos ofreció ayer, más las propuestas de resolución de hoy, no lo vemos por ningún lado.
Muchas gracias, señor Barragán. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Don Mauricio, ¿no que tiene la palabra? Adelante.
Gracias, señor presidente, señorías, señor presidente, señor Enseñá. Si tomamos sus números, aplicamos las medias que usted estaba comentando respecto del IBI, son más de 2.500 hoteles los que se verían beneficiados en Canarias por esta ayuda directa, la de los 80 millones. Si tenemos la media, estaríamos hablando de 2.500. Hablan de los 84 millones de Andalucía, pero no se habla de los 95 de aquí. Estas medidas directas, por un importe total de 84 millones, se establecen con dos líneas: para el mantenimiento de la actividad y, señor Barragán, para la recuperación a su nivel anterior a la pandemia para las personas trabajadoras autónomas y pymes, que ya hayan sufrido, como se ha dicho, en el segundo semestre de 2020 una reducción igual o superior al 30% en el volumen de facturación respecto del mismo semestre del año anterior y que hayan estado dados de alta durante el 2019 y el 2020, y para cubrir sus necesidades de capital circulante o de explotación, con la obligación de mantener la actividad, porque ahí están las dos fases del decreto, mantener y volver a recuperar lo que se establecía antes. No, no, son 6 meses lo que se establece para que tengan la posibilidad de recuperación. Y esto, y el decreto, se caracteriza por dos grandes, por así decirlo, vías de agilización. Una es la no concurrencia, que lo establece la ley de subvenciones a través del artículo 22 relacionado con el 28 y relacionado con los principios rectores de subvención del artículo 8, y se establece esa posibilidad de hacerlo de forma directa, y una más, que es la de la compatibilidad. Esta compatibilidad nos va a llevar a que podamos determinar que los que sean beneficiarios de este Real Decreto en su subvención la van a ser compatible con el Real Decreto ley que se ha convalidado en el Parlamento esta mañana también y que va a venir para Canarias 1.000 millones de euros. Y están estas dos funciones las vamos a cumplir. Por un lado, la no concurrencia, porque la determinación del beneficiario queda excluida de la concurrencia y del régimen de publicidad al realizarse un otorgamiento o cuantía que viene impuesta, señor Barragán, por rango de ley. Y es lo que usted, a la hora de leer este Real Decreto, no ha tenido en cuenta. Esto es ley. Y los fondos FEDER, tanto el fondo FEDER como el fondo social, se permite realizar actuaciones dentro del plan reactiva de la Unión Europea, siempre y cuando esté debidamente justificado con las normas que ha sacado la Unión Europea, y que a final de año un Real Decreto Ley también del Gobierno de España planificó para la agilización de todas las ayudas. Es decir, este Decreto Ley está totalmente realizado, cumpliendo con el régimen jurídico que les corresponde. Y usted hacía alusión a que si las personas, que si se acaba el crédito, no pueden acceder y que se les dicte una resolución de que no hay y no se puede realizar, pero es que es una consecuencia lógica de nuestro procedimiento administrativo. Todas las solicitudes tienen que recibir su resolución. Entonces, reciben su resolución. Pero eso no quiere decir que una vez recibida su resolución se puede reactivar en el siguiente Real Decreto, porque todo esto se compró. No, es que estamos hablando de otro Real Decreto, usted ahora. Si está claro que hemos hecho un uso intensivo de los Reales Decretos, si eso, de los decretos leyes, si eso es evidente. Pero la parte que ustedes no dicen es que es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque estamos en una circunstancia excepcional, porque estamos en circunstancias que mucha gente está sufriendo, mucha gente lo está pasando muy mal por falta de liquidez. Y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo sin precedente que, como ya ha dicho el señor Campo, es insuficiente. Pero si eso lo hemos reconocido desde el minuto uno. Lo que ocurre es que antes era la nada. La protección a pequeñas empresas y medianas y las personas autónomas, trabajadoras autónomas, no recibían ningún tipo de ayuda. Entonces, entre la nada y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, vamos, no hay parangón, no hay parangón. Y como le digo, recibiremos estos 1.000 millones y se destinarán conforme a lo que se establezca dentro del apoyo y solvencia del decreto ley 5/2021 para la solvencia empresarial, pero para solucionar una situación para un amplio grupo de actividades.
Sí, continúe, señor. Ahí acaba, don Mauricio. Tiene 30 segundos más.
Se trata, en suma, de dar cobertura y seguridad, con confianza y responsabilidad, con la única finalidad de mejorar el crecimiento futuro de nuestra economía, que por eso se establece el plazo de la ayuda y los 6 meses, porque el interés de este decreto ley es un relanzamiento en su capital circulante que les permita seguir, porque está claro que tenemos que proteger a las empresas para que después tengan un crecimiento que se hace autónoma como de los pymes. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Mauricio. Señorías, damos por concluidos los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. Señorías, llamo a votación. Ruego sus señorías ocupen sus escaños. Gracias, señorías. Señorías, vamos a votar. Señorías, votamos. Gracias, señoría. 69 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad la convalidación del decreto 0027. A continuación, señorías, consulto a la Cámara, conforme establece el reglamento, una vez ha sido convalidado, sobre la posición de la Cámara respecto a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Señorías, votamos. No. Sí, señor Quintero. Señoría, silencio, por favor, estamos ya casi acabando.
Sí, señor presidente, comunicar solo que a las personas que están con el voto telemático no les llegó el sistema de votación, no les llegó la votación, pero bueno.
El sentido del voto creo que sería
el mismo. Era el mismo, sí,
como
sí.
Hay unanimidad, simplemente queda constancia en el acta.
Queda constancia.
Muchísimas gracias, señor Quintero. Gracias, señoría. Ha habido algún problema también con algún otro voto telemático, pero no influye en la votación. Ya hemos hecho constar en el acta. Señorías, 27 votos a favor, 33 votos en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la tramitación del proyecto de ley, del decreto de ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Pasamos al último punto del orden del día, señorías, que es la correspondiente a la solicitud de creación de la comisión de estudio, en este caso sobre la inmigración en Canarias. Tal y como habíamos acordado, señorías, cumplimos con la formalidad. Por tanto, como presidente de la Cámara, solicito la autorización para dar por aprobada por asentimiento la creación de esta comisión, si no hay ningún inconveniente. Tal como me trasladaron los portavoces, señorías, la damos por aprobado este punto del orden del día. Y, señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.